palabra de Dios para tu familia. Algo grande se va a desatar. Tú has sido libertado para libertar. Tú has sido ungido para ungir. Tú has sido llamado para desatar la gloria. Tú has sido llamado para grandes cosas en este tiempo.
El Dios encarnado, porque Jesús lo que quiere decir es Jehová es salvación, y el Cristo quiere decir el ungido. So, Jesucristo es Jehová es salvación a través de este ungido. Él vino a manifestar aquellas cosas que se nos olvidó. Él vino a enseñarnos nuestra postura natural del reino. Y cuando los discípulos dijeron, ¿cómo es que por el poder de tu palabra los vientos te obedecen? ¿Cómo es que cuando tú le dices a alguien, levántate, toma tu lecho y vete, se sana? Luego le hicieron una pregunta y le dijeron, enséñanos a orar. Y él le dijo de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga su qué, lo que él manifestó en el Edén, que ya él tenía tu provisión. Ya él tenía todo lo que tú necesitabas para subsistir en tu vida. Y a veces nos preocupamos por unas cosas tan triviales y nos desenfocamos de aquel que ya nos entregó todo. Por eso es que en Malaquías, cuando dice traer los diezmos al alforín y hay alimento en mi casa y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriera la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador. Y no nos destruirá el fruto, ni la tierra, ni vuestra vid, ni el campo será estéril. Dice, Jehová dice, todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Si tú supieras el principio del Edén, si tú supieras tu historia, de dónde vienes y hacia dónde vas, no te preocuparías tanto por lo que tus ojos puedan ver. Tendrías la fe suficiente para creerle a Dios que Él tiene todas las cosas ya hechas antes de la fundación del mundo. Porque Él dice que Él te vio a ti en Él antes de la fundación del mundo. Quiere decir que toda semilla que tú vas a dar en su gloria, que es una adoración. Cuando tú adoras, dice que Él habita en medio de la alabanza. Si tú lo adoras con tu ofrenda, yo te aseguro que la gloria que baja en el momento en que tú pongas la semilla, empieza a dar fruto en el momento como en el Edén. Empieza a dar al 100 por 1. Pero tienes que creerlo. Esto de la ofrenda no es nada nuevo. Adán lo vivió. Lo vivió Caín y lo vivió Abel. La diferencia entre Caín y Abel es que Abel lo dio con el corazón correcto, con la actitud correcta, sabiendo que Dios era el proveedor de todas las cosas. Y que él no tenía que preocuparse por nada porque él era el sustentador de su vida. Mas sin embargo Abel había traído ofrenda en otras ocasiones porque dice la palabra que había sido así. Pero que en esta ocasión no fue visto con agrado y Dios le dijo, ¿por qué se ha mudado tu rostro? ¿Acaso en otras ocasiones yo no te he bendecido? Si cambias la actitud, ¿tú no crees que te voy a bendecir como en otras ocasiones? El peligro de no dar la ofrenda con una adoración y con el principio del reino correcto es el siguiente. Que cuando le dijo a Caín, le dijo, veo algo en tu corazón. Que estás a punto de dar la luz. ¿Por qué yo sé que está a punto de dar la luz? Porque hay una ley en la naturaleza mía que cada semilla va a dar fruto según su género. Y el género que hay en tu corazón va a dar a luz pecado. Yo quiero que tú analices tu ofrenda, a ver cuál es el género de tu ofrenda. Si es una ofrenda de bendición o una semilla que te puede traer problemas. Tú dices, tú nos estás juzgando. No. Lo que yo no quiero es otro Caín. Dice la palabra que si tienes tu ofrenda y te acuerdas que tiene algo contra tu hermano, deja la ofrenda donde está. Ve y reconcíliate y tráela. La palabra lo establece porque Dios no quiere otro Caín. Porque Dios quiere bendecir la semilla. Y que como es parte de tu adoración, en el momento en que tú la entregues, tú tienes que ver la ley natural de la fe. Es pues, es una ley, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De la única manera que tú puedes conseguir ese tipo de fe, que tienes por cierto algo que tú esperas y ya tienes la convicción, es porque fe es cuestión de relación. Fe es cuestión de intimidad. Fe es cuestión de creerle, no creerle en él solamente, es creerle a él antes de, y saber que cuando pongas la semilla, ya la multiplicación está. Ahora, tu ofrenda puede ser profética. En ella tú puedes traer a tu hijo. En ella tú puedes traer a tu familia. En ella tú puedes traer sanidad mental. En ella tú puedes traer las promesas del Padre para tu casa. En ella tú puedes desatar tantas bendiciones. ¿O acaso Abraham, cuando sembró a su hijo, no recibió más bendición que hasta el día de hoy? Hablamos de la fe de Abraham. Hombre igual de débil que usted y que yo, pero fue probado por Dios y fue contado entre los justos porque supo darle a Dios todo y no reservarle nada en su corazón. Cuando vayas a ofrendar hoy, examínate. Si tienes que pedir perdón al Señor y después hablar con alguien, hazlo. Y ven y trae tu ofrenda en adoración. No antes de yo hacer una oración por ustedes. Padre, en este día te adoramos y te bendecimos. Te exaltamos porque tú eres Rey en todo y por todos. Tú estás sobre nosotros, en nosotros y eres por nosotros. Señor, tú bendices la ofrenda porque la ofrenda es el equivalente a lo que fue tu Hijo en la cruz del Calvario. La importancia de la ofrenda, porque la ofrenda refleja a tu Hijo. Tú diste la mejor ofrenda. Y así nosotros te damos nuestra mejor ofrenda. Porque sabemos que como tu Hijo dio fruto al 100 por millares, así mismo ilimitadamente en esta dispensación, no solamente vas a multiplicar al 100 por 1, sino que es ilimitada la bendición que tú tienes sobre tu pueblo, Señor. Porque tú entregaste a tu Hijo como ofrenda, nosotros entregamos nuestra vida y todo lo que tenemos, todas nuestras posesiones, nuestra esposa, nuestra casa, nuestros hijos, todo lo que tenemos te pertenece a ti. Es simplemente instrumento que tú nos das para poder establecer el reino aquí en la tierra, aquí y ahora. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos y cada una de estas semillas, Señor. Cada una de estas semillas, en tu gloria, veremos multiplicación instantánea para aquel que crea tu palabra. Porque tú eres la palabra, tú eres el camino, la verdad, y tu palabra es verdad. Padre, oramos sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Traiga su ofrenda con una adoración. Venga adorando al Señor. Venga exaltando al Señor. Dale acción de gracias.
En tu presencia danzamos libres, cúbrenos. hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyos todos. Silencio clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido.
Sobre esta creación, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales el Padre preparó de antemano. De antemano ya Él tenía un plan maravilloso para nosotros. Bendiga a su hermano y dígale: desde antes. En esta noche nos sentimos bien contentos de tener al apóstol Noel Santiago. Él va a traer una palabra para nuestras vidas. Nos va a impulsar. Y en algunos casos hasta va a remover lo que ya nos dijeron. Aleluya. Para que esté bien presente en nuestros corazones. Así que junte sus manos en un aplauso al Señor por tener sus hijos que nos bendicen tanto.
Gloria al Eterno. ¿Hay alguien que adora a Dios? ¿Puede sentarse, amado? Qué honra, qué gloria, qué gozo poder estar con ustedes. Contento de estar acá. Ya es la tercera vez que estamos en esta casa. Bendecimos, quiero pasar este proceso y etapa protocolar rápido para ir a la palabra del Señor, pero honramos al apóstol Juan Darrolón, que vio a bien tenernos en este día. Sabemos que está en una asignación. Tuve la oportunidad de hablar con ella mientras ya estaba en la República Dominicana y la bendecimos en todo lo que el cielo le ha asignado para este tiempo. ¿Cuántas la cubren en el nombre de Jesús? Una mujer de naciones, una mujer que tiene un impacto no solamente ahora, sino por muchos años. Así que la bendecimos. Y también bendecimos a los pastores de la casa, a todo el equipo pastoral, todo el equipo ministerial. Bendecimos a todos los adoradores, los danzores y a todos los que vinieron aquí a darle honra y gloria al Eterno Dios. Amén. Qué bien. Yo quiero ir rápido a la palabra del Señor, pero sí le traigo saludos de la pastora Aide Santiago. Ella es autora de unos libros, Dios la ha bendecido. Estamos acá porque venimos a reportarnos. Yo estoy claro de que ninguna persona que pretenda tener autoridad puede estar en autoridad a menos que no esté bajo autoridad. Y trabajamos bajo la cobertura del apóstol Mickey Medina y Maggie Medina. Está en Isabela, Puerto Rico, Centro Cristiano Sana. Y este fin de semana tienen su conferencia anual que se llama RAIN. Es una cumbre levantando gigantes para Cristo. Él es nuestra cobertura ya por 10 años. Hemos aprendido a ser fieles a esa cobertura en todos los aspectos. Y estábamos allá y el apóstol nos llamó y nos dijo que si podíamos pedir permiso para estar acá viernes cubriendo y aportando, apoyando lo que Dios está haciendo acá y lo que va a hacer. Y le dijimos que sí, pedimos permiso y aquí estamos para la gloria de Dios. Amén. Anoche estuvimos al apóstol Ronnie Chávez ministrando una palabra poderosa. En el día de hoy, él y otros hombres y mujeres de Dios estuvieron ministrando una palabra. Mañana continúan las labores. Y el domingo sabemos que el apóstol Ronnie Chávez estará aquí, así que sé que va a ser una gloria poderosa. Amén. ¿Cuánto están en expectativa de eso también? Qué bien. Saludos, obviamente, del PAC Center. Se llama PAC Center porque es Perth Amboy Christian Center. Estamos en la ciudad de Perth Amboy, en el estado de Nueva Jersey. Ya esta casa es bendecida, es conocida. Y esta casa de la senda antigua es muy amada en aquel lugar. La apóstol ha estado con nosotros en varias ocasiones. En septiembre vamos a tener también a la profeta salmista, la hija del apóstol, que va a estar con nosotros y nos va a bendecir. Sabemos que ella está en asignación también, en una conferencia de damas. Así que bendecimos a todos los hijos del PAC Center que están conectados, también celebrando con ustedes, y a toda esa cantidad de gente que está viendo a través del internet, a través de los diferentes medios, ya sea radio, televisión. Para usted hay una palabra de Dios también. Vamos a la palabra del Señor. Le titulé a esta plática que el Señor puso en mi corazón para ustedes. Le titulé, ¿puede Dios confiar en ti? ¿Te puede Dios confiar? Porque Él está a punto de hacer algo maravilloso, dije yo. Yo no sé cuántos están en ansiedad, cuántos están en depresión, cuántos están en crisis, cuántos están en problemas, pero ese no es el lenguaje de la gente del reino. Entonces yo no vengo a hablar lo que la radio y la televisión secular, lo que las noticias dicen, lo que los chismólogos dicen, yo vengo a hablar lo que el cielo ha dicho. Y lo que el cielo ha dicho va por encima de lo que cualquier persona pueda decir. ¿Cuántos creen eso? Vaya conmigo a Proverbios 13:22, una palabra del Señor. Y tengo unos principios que quiero compartir con ustedes. Vamos al punto en el día de hoy. Y queremos que esto se quede sembrado en su espíritu, en su mente, en su corazón. La Biblia dice en Proverbios 13:22. La herencia del bueno alcanzará a los hijos de sus hijos. La herencia del bueno alcanzará a los hijos de sus hijos. Quiere decir a los nietos. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. La riqueza del pecador está guardada ¿para quién? Dígale a su vecino, hay riqueza que está a punto de ser transferida. Yo dije que hay riqueza que está a punto de ser transferida. Y yo te quiero hablar de que en la Biblia se registran 6 transferencias. Diga conmigo, 6 transferencias. En la Biblia se registran 6 transferencias y por causa de tiempo te las voy a dar rápido, pero te tengo una noticia, porque si hay 6 transferencias y el 7 es el número de perfección, quiere decir que tú eres la persona recipiente de la 7ª y más grande y poderosa transferencia de recursos que jamás se haya hecho en la historia de la humanidad. ¿Cuántos creen esa palabra? Ay, lo que yo vengo a decirte, no te lo vengo a decir por emoción, ni yo te vengo a decirte lo que yo estoy viviendo. No hay mejor mensaje que lo que uno está viviendo. Oiga bien, nosotros sabemos que el mundo está en crisis, no quiero darle mucho color a eso, pero sí le quiero recordar una cita bíblica que se encuentra en 2 de Reyes 4, y la Biblia dice que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Esta mujer estaba en crisis. Hay diferentes tipos de crisis. Crisis de muerte, crisis de luto, crisis de pérdida, crisis de problemas de pérdida de trabajo, de relaciones, de enamoramiento, de matrimonio, todo tipo de crisis. Y dice que ella clamó, diga conmigo, clamó Eliseo. Y dice: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor, diga conmigo, el acreedor. Ah, yo no sé quién conoce aquí los acreedores. Pero tarde que temprano el que debe, la Biblia dice, Proverbios el capítulo 22, versículo 6 dice: instruya al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y el próximo versículo dice: porque el que debe es esclavo de su acreedor. Dígale a su vecino, el que debe es esclavo. Ah, si tiene algún parecido a lo que se está viviendo en esta nación, en este país, si tiene algún parecido a lo que se está viviendo en todas las naciones del mundo que están borrachas con la deuda, si tiene algún parecido a alguna persona que me está escuchando, algún ministro, algún dueño de negocio que está pasando por una crisis parecida a esta, yo vengo a decirte que esta mujer tenía un reto y una crisis. ¿Por qué? Porque ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo, diga conmigo, el profeta. En medio de una crisis, lo único que a ti te interesa es escuchar una palabra profética. Como 7 personas dijeron amén. En medio de una crisis, lo que te sostiene es una instrucción profética. Y dice: y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en la casa, en tu casa. Pregúntale a tu vecino, ¿qué tú tienes en la mano? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Oiga bien, le está dando instrucciones porque va a haber una transferencia y una multiplicación. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Porque tú eres el que le pone límites a aquello que el cielo dice que te pertenece. ¿Sabe lo que Dios está interesado? Cambiar tu mente. ¿Sabe lo que Dios está interesado? Cambiar tu corazón. ¿Sabes lo que Dios está interesado? En tomar las fronteras y los límites que impiden que tú acceses lo que el cielo ha dicho de ti, y que tomarlas y romperlas para que tú sepas que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene para alguien. Dios tiene algo poderoso, mayor de lo que tú te has imaginado. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios. Por eso aquí se habló hace unos minutos de testimonios. Hace falta, y se dio lectura a la cita. Conviene que yo declare las cosas que el Dios Todopoderoso ha hecho para conmigo. Yo tengo testimonios que le voy a contar. Uno de ellos está fresquecito. Sucedió aquí en el CAP 2016. ¿Cuántos estuvieron aquí en CAP 2016? Se lo digo ya mismo, pero dice: ve, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vive de lo que quedan, vivan de lo que quedan. Oiga, unas instrucciones, luego las tocamos. Pero oiga, primero que nada vamos a definir crisis. Se la tengo que definir para que entienda las seis transacciones, transferencia. Si usted no entiende lo que es crisis, entonces utilizamos la palabra crisis para cualquier cosa. Por eso quiero definirte esto. Usamos la palabra crisis para muchas cosas, sí o sí. ¿Cómo tú estás en crisis? ¿Qué te pasó? Crisis. En la mañana, crisis. En la tarde, crisis. En la noche, crisis. Todo es una crisis. Perdí el cepillo de peinar, es una crisis. ¿Ah? Tengo que planchar algo, es una crisis. Estoy tarde, es una crisis. No todo lo que te pasa es una crisis. Dígale a tu vecino, cambia el vocabulario. Pero no toda interrupción en la estabilidad de una persona es crisis. Crisis podría ser definido como un periodo en el cual se experimentan cambios y tensiones. Diga conmigo, tensiones. Que requieren una atención especial. Porque la condición, situación que tú estás, adversidad que tú estás ahora confrontando, te crea tensión y te saca de tu rutina normal. Te sube la presión, te cambia el apetito, no puedes dormir. Hay gente que termina en el hospital, gente entra en depresión. ¿Por qué? Porque están verdaderamente en una crisis. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Tiene que ver con el impacto que tiene una situación en el ser humano que reta los recursos internos de la persona. Óigame bien. Tú tienes recursos internos que a través del desarrollo de tu vida tú has aprendido a manejar y afrontar las situaciones, adversidades que a través de la vida en el proceso de desarrollo tú has tenido que manejar. De hecho, uno de los padres de la psicología de desarrollo dice que hay 7 etapas de desarrollo y en cada etapa hay una crisis. El niño, el infante tiene una crisis, el adolescente, el preadolescente tiene una crisis, el adolescente tiene una crisis. Por eso la mayoría de la cantidad de gente que se suicida son, número uno, adolescentes. Porque es una etapa de tanto cambio hormonal, físico, fisiológico. Hay tanta demanda. Le hago una pregunta. ¿No es verdad que usted ha visto a un padre que le dice a un hijo: mira, ya tú eres grande lo suficiente, no deberías de estar actuando de esa forma porque no eres un niño ya? Al otro día le dice: ¿quién te dijo que tú podías tomar esas decisiones si todavía tú eres un niño? Los adolescentes son los que más pasan por crisis. Por eso sabemos que en la adolescencia hay una etapa de la adolescencia que comienza a los 14 años y termina. Esto es por ley federal. Esto es parte del proceso de instrucción que se le dan a los adolescentes y a los jóvenes, donde entran en un proceso de independencia y hay un currículo que se enseña para enseñarles a ellos cómo ser independientes. Pero eso significa, implica que en el proceso de desarrollo ellos tienen que retar los límites. Los padres ponen límite y según dominan, desarrollan destrezas internas, entonces los padres sueltan los límites para que aprenda a ser una persona responsable adulta. De hecho, la graduación de un padre viene cuando el hijo puede ser un adulto independiente, estable. Lo que pasa es que hay padres que viven un complejo mesiánico a través de sus hijos. Y quieren que lo que ellos no vivieron, no lograron en la vida, lograrlo a través de sus hijos. Yo quería ser una enfermera y por eso tú vas a ser una enfermera. Entonces, dice Eric Erickson que hay diferentes etapas de desarrollo. En cada etapa hay crisis, diga conmigo, crisis. Reta los recursos internos. El adulto tiene crisis. Cuando se casa hay crisis. O sea, cada etapa, la persona adulta mayor que pasa a la edad de oro tiene crisis. Los matrimonios tienen crisis. Se dice que la mayoría de las personas que se divorcian para la etapa de 5 años de matrimonio. Segunda cantidad de estadística de divorcio es cuando entran ahora, cuando ya tienen 20 años más o menos promedio. ¿Por qué? Porque los hijos se van de la casa, se definen. Toda su vida relacional dejó de ser basada en una relación de amor y ahora la atención deja de ser los hijos porque se fueron de la casa. Y se tienen que mirar la cara uno al otro. Dígame si eso es crisis o sí o sí. Entonces, la crisis reta las capacidades normales, las destrezas. Diga conmigo destrezas. Diga conmigo destrezas. Diga conmigo capacidades. Según tú te vas desarrollando, tienes destreza que vas ahora aflorando, usando para manejar los retos de la vida. Tiende a ser, sin embargo, una crisis algo nuevo. Diga conmigo algo nuevo. Para lo cual necesitamos los recursos ya desarrollados, pero necesitamos recursos nuevos. Estos recursos son tanto internos como externos. Según el psiquiatra Pearl Kaplan, la crisis entonces acontece dentro de las personas cuando sus actividades corrientes destinadas a solucionar los problemas resultan ineficaces. Yo le estoy hablando a la gente que me está escuchando tanto aquí en este lugar de adoración como a través de las redes, que usted ha tratado de hacer todo lo que usted está dentro de su capacidad para resolver lo que te está aflorando y lo que estás enfrentando. Y yo vengo a decirte dos cosas: usa todos los talentos y recursos internos, pero también usa los recursos que el cielo te da. Y el cielo viene en la persona de Jesucristo. Y si no tienes a Jesucristo, te hace falta el recurso más importante que Dios le ha dado al ser humano, que es el recurso del Espíritu Santo, que te da la fuerza para ir en contra de toda crisis. Alguien diga conmigo Espíritu Santo. Alguien levante su mano y diga Espíritu Santo. Que usted necesita el Espíritu Santo dentro de usted para que le revele al Cristo que vive dentro de usted. La duración de una crisis puede ser de corto tiempo, pero tener efectos o impactos largos. Se experimenta ansiedad. Hay diferentes tipos de ansiedad. Cada vez que alguien muere, eso provoca en nosotros una ansiedad existencial. Porque usted dice, cuando pasa frente al féretro, usted dice, ese murió, puede ser que yo sea el próximo. Toda persona pasa por ansiedades existenciales. Pero además provoca otros tipos de ansiedades. Entonces, ¿cuáles son las 4 fases de estas crisis? Número 1, el problema o estímulo de la situación que moviliza las respuestas habituales. Tú estás acostumbrado a responder a las cosas de una forma. El momento, la situación, estoy hablando a gente en Puerto Rico. Estoy hablando a la gente que sabe que Puerto Rico se declaró en quiebra. Estoy hablando a la gente que han oído que van a cerrar la compañía. Estoy hablando a la gente que están preocupados por los hijos. Pero yo vengo a decirte que tú vas a utilizar todos los recursos internos. Estás confrontado con el reto, pero hay una palabra de Dios que te está diciendo: permito la crisis porque yo soy la respuesta a la crisis. Y la crisis es solamente la oportunidad mía para hacer un milagro. Dile a tu vecino, dale la bienvenida a las crisis. Ya mismo te lo voy a probar por la palabra. Dios nunca hizo una transferencia de recursos a menos que no hubiera una crisis. A la gente le gusta que haya transferencia, pero no le gusta la crisis para llegar a la transferencia. Yo estoy seguro, pastores, que estamos en el mejor momento de la iglesia de Jesucristo.
Dios está preparando la atmósfera correcta para gente de fe que le diga bienvenida crisis, porque el Dios que yo tengo dentro de mí me va a dar los recursos necesarios para que aunque otros se caigan, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán, porque tú has hecho que Jehová sea tu cobertura. Ya conmigo, transferencia. Estímulo que moviliza respuestas habituales. Fracaso que produce perturbaciones interiores. O sea, la forma como tú respondías a las crisis, ahora esos recursos internos no son suficientes. Qué bueno. Porque cuando lo que tú tienes interno, número uno, utilizas ante el estímulo lo que tú sabes. Número dos, lo que tú sabes no es suficiente. Porque si lo que tú sabes es suficiente, tú no necesitas a Dios. Alguien que levante la mano y diga, yo, Dios, yo te necesito. Ay, no es verdad que es en medio de las crisis que más dependemos de Dios. No es verdad que cuando el banco se vacía, ahí es que dependemos de Dios. No es verdad que cuando hay una enfermedad que nadie puede manejarla, ahí es que decimos, Dios, abre los cielos. Yo creo que tú nos sanaste conforme a Isaías 53. Por tus llagas hemos sido curados. No es verdad que nuestra fe aumenta en medio de la adversidad. Número dos, el fracaso que produce perturbaciones interiores. Número tres, la tensión que moviliza recursos adicionales. Dígale a su vecino, hoy nosotros necesitamos más recursos. ¿Sabe? El deprimido se acostumbra a vivir en soledad y en vez de hacer lo que necesita, que salir de ese aislamiento generalmente retrocede y se aísla más. Y si no tiene cuidado y los recursos externos no están, puede terminar en una crisis y esa crisis se convierte en una depresión clínica y termina a veces hasta hospitalizado y quién sabe cuántas veces atenta en contra de su vida. Por eso las iglesias tenemos que hablar del poder del Espíritu Santo. Tenemos que creer en el poder que libera a la gente, libera la mente, que la capacidad que tiene Dios a través de su iglesia de sanar a los enfermos, pero también los recursos que Dios provee en una congregación para ayudar a la gente necesitada que a veces por el impacto de las crisis se desorganizan. Ejemplo, cuando está Lázaro y Jesús se para allí, se identifica con el dolor. Y el versículo más corto de la Biblia dice, y Jesús lloró. Al ver la crisis de la gente, llora. Pero hace dos cosas que la iglesia tiene responsabilidad de activar. Número uno, le dice, Lázaro sal fuera. ¿Qué hizo? Liberó su espíritu y lo salvó. Eso es liberación. Pero número dos, le dijo a la iglesia, ahora a ustedes le toca hacer algo que nadie más lo puede hacer. ¿Qué es? Quitarle la ropa de muerte. Eso se llama sanidad interior. Y ambas cosas son importantes. Usted no puede reprender a una persona que tiene una enfermedad emocional. Usted tiene que darle terapia, ayudarle, apoyarle. Pero tampoco puede estar ayudando y dando terapia a una persona endemoniada. Tiene que reprenderla en el nombre de Jesús. A los demonios se reprenden y a los necesitados se le da terapia. ¿Alguien entiende que Dios tiene recursos en la iglesia? Ah, dígale a su vecino, tú no estabas esperando esto esta noche. Tú creías que yo venía a darte una palabrita ahí, wishy-washy, pero tú no sabes que el cielo te trajo aquí y te vino a retar, porque tú estás a punto de experimentar. Aquel que no vino, que lo vea, pero aquel que vino, prepárese, porque esto es para usted. El reino de los cielos se hace fuerza y los valientes, gente como tú, le dicen, yo me quedo acá en la casa donde adoro. No me quedo en mi casa porque yo necesito arrebatar recursos adicionales. El problema no resuelto ocasiona una desorganización personal mayúscula. Desorganización. Y entramos en lo que alguien mencionó, etapas que tienen que ver con las crisis: asombro, peligro, confusión, desesperación, apatía, desamparo, urgencia, miseria, falta de esperanza. Y eso lo tenemos que resolver. Pero oiga esto: así como la mujer tenía una crisis, ya conmigo, crisis, ella sabía que había un hombre que era un profeta. Si algo se necesita, oiga esto, en medio de las crisis, lo que Dios más activa es la palabra profética en una casa. Usted sabe cómo trabaja esto. Toda esta casa y muchos de los que están viendo han escuchado cantidad de mensajes acerca del ministerio quíntuple, porque esto es una casa de fundamento y diseño. Usted sabe que este dedo representa lo profético. Y usted sabe que lo profético se adelanta al tiempo cronos y se mete y se conecta con lo que el cielo está diciendo. Y después que oye la voz de Dios y ve lo que Dios va a hacer, entonces regresa a lo natural a buscar gente que se atrevan a creer lo que el cielo ya dijo que se hizo. Yo vengo a decirte que hay un dedo profético que se está señalando a ti. Si alguien cogiera su dedo y comenzara a decir: hay un dedo profético a favor mío, donde se está levantando una palabra profética y yo la estoy creyendo, la estoy oyendo y me voy a mover en ella. ¿Qué tú necesitas en tiempo de crisis? Una palabra profética. Por eso no estoy hablando del oficio profético, no estoy hablando del protocolo profético, que es importante. Estoy hablando de una casa que sea profética en su naturaleza. Por eso nosotros, los que vivimos por fe, no vivimos por vista. Dígale a su vecino: deja de estar mirando y oyendo lo que la gente está hablando. Yo hablaba con una de las líderes, ministro de esta casa, joven, y decía: yo rehúso estar oyendo las noticias. Hay gente que la voz profética que están escuchando es lo que dicen las noticias. Pero yo vengo a decirte que hay gente, habemos gente, que en vez de estar escuchando lo que dice la noticia secular, estamos oyendo lo que el cielo dice. La noticia secular te dice: vamos al caos. La noticia del cielo dice: este es el mejor momento para la iglesia de Jesucristo. El refrán dice: dime con quién anda, te diré con quién eres. La Biblia dice: caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Será que Dios hará algo sin que antes se lo revele a los siervos, los profetas? Dios está a punto de resolver un asunto en tu mente, porque el asunto está en tu mente. Tú vas al caos, ya tú te preparaste, tú estás a punto de irte, pero Dios te dice: no, quédate ahí, porque ahí es que yo te voy a bendecir. Hay alguien que tiene que escuchar lo que el cielo está diciendo a la casa. Vamos, vamos a lo que vinimos. Diga: número uno, oiga esto. Génesis, el capítulo 12. Diga conmigo: primera transferencia. Dígalo más fuerte: primera transferencia. Yo quisiera que usted tuviera un lápiz, un bolígrafo, que usted tuviera un teléfono, una iPad, una notebook, algo prendido para que escribiera. Si no, usted compra este DVD. Usted lo taguea, usted hace lo que tenga que hacer a través de Facebook Live, lo que sea, para que usted se memorice esto. Pero mire lo que dice Génesis, el capítulo 12, versículo 14 al 16. Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, diga conmigo: en Egipto. Ay, 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 lo que representa en Egipto. Dios te va a mover de donde tú estás, y no estoy hablando físicamente, de la comodidad donde tú estás a un lugar que es desconocido para ti. ¿Cuándo usted había escuchado que un país se va en bancarrota? Dígale a su vecino: eso es desconocido. ¿Ah? ¿Qué vino hambre? ¿Qué dice que entró Abraham en Egipto? Los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. ¿La mujer de quién? De Abraham. Oye lo que te voy a decir: en medio de las crisis hay algo que tú portas que va a ser atractivo para la gente enemiga tuya. Dígale a su vecino: vístete. Oiga, no se exagere ni saque esto de contexto. Pero oiga, mujer, alístese. Váyase al espejo. Que el espejo sea reflejo de la grandeza de Dios que hay en usted. Deje de estar midiéndose basado en las libras que usted pesa. Comience a verse basado en lo que el cielo dijo de usted, en lo que usted porta dentro de usted. Píntese bien, arréglese bien, súbase lo que se tenga que subir, bájese lo que se tenga que bajar. Pero oiga, comience a actuar como la hija de Dios que usted es. Hay belleza dentro de ti, hay dones dentro de ti, hay características y cualidades dentro de ti. Deja que se manifiesten. Y dice que era muy hermosa. Diga conmigo: yo soy hermosa, soy hermoso. También la vieron los príncipes del faraón, quienes la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa del faraón. Este trató bien por causa de ella Abraham, que tuvo ovejas. Oiga, oiga esto, en medio de la necesidad, porque había hambruna, Dios lo lleva a Egipto y mira lo que dice, lo que Abraham se le da. Le dice, tuvo allí ovejas, diga conmigo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. ¿Qué pasó? Que cuando el rey vio la belleza de esa mujer, y luego confronta a Abraham y le dice, ¿por qué tú no me dijiste que era tu esposa? Pero la atracción de ella provocó que hubiera una transferencia. Diga conmigo, transferencia. Ay, 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 ay. A alguien Dios le está diciendo, la herencia del bueno alcanzará a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Abraham era un justo. ¿Qué necesitaba él? La gracia de Dios. Y la Biblia dice, entonces en Génesis 13, 1 y 2, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y es la primera transferencia de recursos que se encuentra del injusto al justo. ¿Usted sabe cómo yo llamo esta transferencia? Transferencia personal y transferencia generacional. ¿Por qué? Le hago la pregunta. Todos los que conocen Biblia. Cuando Abraham sale de ahí en medio del hambre, ¿a dónde fue él? A Egipto. Dígale a su vecino, fue a Egipto. Cuando usted encuentra en Éxodo que Dios encuentra un pueblo que sale de los lomos de Abraham, ¿dónde se encuentran? En Egipto. Dígale a su vecino, en Egipto. Egipto representa el mundo. Dígale a su vecino, estamos todos en el mundo. Porque la gente quiere separar lo que es la asignación de la iglesia. La asignación de la iglesia no es que tú te separes del mundo en el sentido que te aísles, sino que tú te metas en el mundo, porque hay cosas del mundo que te pertenecen a ti, y aquí escondido no te lo van a dar. ¿Dónde te lo van a dar? Allí. Fue a Egipto y obtuvo recursos. Pero además de eso, ¿quién se los dio? El faraón. Y cuando sale el pueblo de Israel, una de las transferencias que vemos más tarde es que ese pueblo no se va listo, pelado. ¿Por qué? Porque había visto un bisabuelo que le creyó a Dios que iba a haber una transferencia. Y si hay una transferencia para tu generación, va a haber una transferencia para cuatro generaciones más abajo. Alguien tiene que decir, yo creo en mi transferencia, porque mi transferencia marcará generaciones. Pero nunca te llega la transferencia si no hay una crisis. Porque si no hay una crisis, nunca bajas a Egipto. Seguimos. Próximo, Isaac. Diga conmigo, Isaac. Nuevamente viene la hambruna a la tierra. Y la Biblia dice en Génesis 26, el capítulo 1, que llegó la hambruna. En aquel tiempo hubo hambre en la tierra, además de la primera que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar. Diga conmigo, lugar de desastre. Gerar es el lugar de soledad, Gerar es el lugar donde tú te sientes aislado. Oiga, no se sientas triste, no quiero juzgar a nadie, cada quien toma sus decisiones y es responsable por lo suyo. Pero hay gente que se separan de la familia en medio de las crisis. Hay gente que coge un avión en medio de las crisis. Hay gente que se van a estados donde los abuelos jamás vuelven a ver a los nietos. Hay gente que se van a los lugares de soledad. Y le voy a decir lo que dice aquí, que usted lo debe de saber, porque yo sé que su apóstol bastante predica de esto. Dice que hubo hambre en la tierra, además de la primera que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Gerar, donde estaba Abimelec, rey de los filisteos. ¿Estaba dónde? Donde estaban los filisteos. Sembró Isaac en aquella tierra. ¿Dónde sembró? En aquella tierra. Y dice, y cosechó aquel año al 100 por 1. Porque en medio de la crisis, la semilla que a otro no le trabaja, el negocio que otro trató y se le cayó, la boutique que ibas a poner y que a otro la tuvo que cerrar, el ministerio que a otro no le funcionó. Ay, 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 ay. Ese llamado que lo tenía guardado en el bolsillo de atrás. Y que te creías que esto no era el mejor momento. El cielo te dice, comienza a sembrar donde todo el mundo siembra y no cosecha. Porque la semilla que tú cargas determinará la condición de la tierra que la va a absorber. Yo te hago la pregunta. ¿Será que Dios te puede confiar a ti las semillas que tú estás cargando? Usted me pregunta a mí, ya yo estoy preparado para terminar. Porque ese es el mensaje. ¿Será que Dios te puede confiar a ti, varón, la semilla que tú cargas? ¿O tú crees que tú sabes más que aquel que te puso esa semilla, que es un ADN dentro de ti? Mira lo que pasó. Dios le dijo, yo te doy una semilla. Esa semilla tiene el ADN mío. Como predicó o enseñó el pastor cuando estaban tomando las ofrendas. Y como yo puse la semilla tiene el código genético necesario para que cuando toque la tierra, aunque otros siembren y no cosechan, esa semilla, que es un código que contiene un código genético, le va a decir a la tierra, tierra, prepárate, que aquí vengo yo con una palabra del cielo. Coman, ven y comienza a germinar. Recibe la lluvia, recibe el aire, recibe el sol, porque me voy a manifestar y voy a dar fruto. Oiga, cuando yo llegué a la ciudad de Perth Amboy, entienda que yo soy para ese tiempo un trabajador del gobierno. Yo estoy dirigiendo unas oficinas. Fui gerente de oficina de investigación de abusos de menores, donde se hacen investigaciones de todo tipo. Y Dios me promueve y me lleva a las oficinas centrales. Y estoy a cargo de una oficina del Estado que manejamos desarrollo de comunidades. Y allí trabajando y supervisando, parte de mi trabajo era hacer el estudio demográfico de las ciudades más necesitadas por causa de violencia intrafamiliar. Y cuando Dios me habla a mí y me dice, te voy a llevar a Perth Amboy, esa ciudad es una ciudad que en el condado, hay 21 condados en el estado de Nueva Jersey, y en ese condado era la más pobre. Y tú puedes decidir, ¿voy al lugar más espacioso, más rico, o voy al lugar más pobre? Yo prefiero ir al lugar más pobre, pero con una palabra de Dios, y no al lugar más rico donde está todo vacío. Y en ese lugar, Dios nos entrega la primera prueba. Yo estaba buscando un edificio y no encontraba en todo el condado. Y Dios me había dado palabra que levantara una obra allí. Ya había levantado más de 20 congregaciones en diferentes estados, países, etcétera, etcétera. Pero en ese lugar, Dios me dijo, comienza allí. Hace 13 años de esto. Y cuando yo voy allí, yo digo, ¿y por qué? Ese edificio, esos dos edificios, un edificio grande, otro edificio que era antes una iglesia católica y una escuela católica, un estacionamiento, y eso me lo vendían $1.2 millones. Y yo voy allí, ¿por qué? No me pregunte, simplemente el cielo me dijo, habla y ofrece. Y cuando yo me senté con aquel caballero, yo le dije, en las escaleras del edificio, le dije, usted lo está vendiendo en 1.2 millones de dólares, pero yo le voy a dar 550 mil dólares. Cuando tú comienzas a operar en aquello que se llama fe, tú le tienes miedo, le pierdes miedo a los números. Tú le pierdes miedo a la opinión de la gente. Tú le pierdes miedo a lo que la gente está esperando de ti. Tú lo único que te mueve es la expectativa del cielo. Porque una palabra que salga de tu boca se convierte en una ley para aquel que te va a hacer la transferencia. $550,000. ¿Qué usted cree? 30 mil pies cuadrados en el estado de Nueva Jersey, una ciudad. Y que allí Dios nos entregara un edificio por $550,000. Y Dios no los entrega. Estoy un día en Osana y un hombre de Dios que se llama Kevin Leal me escoge entre más de 1,500 personas y me dice, venga acá, que Dios te da a ti la capacidad de José. Y por cuanto eres fiel con estas, lo que yo te he entregado, los edificios que te he entregado, te voy a dar más. Me dice, sé fiel, no vendas lo que te he dado y prepárate que te voy a dar más. Y ya yo estaba preparado para una segunda transferencia. Alguien cría conmigo transferencia. Dios le está hablando a alguien aquí. Porque si tú crees que tú has crecido, si tú crees que tú Dios te ha bendecido, tú no has visto nada todavía. Dios te quiere llevar más alto. Y estoy al frente del edificio y pasa un joven y le digo, ¿qué haces? Y me dice, estoy mudando a quién, a unas monjitas. ¿Y qué hace? Me dice, aquellas monjitas que están allí en aquel convento, tiene 15 cuartos de dormitorio, se mudaron. ¿Y cómo es eso? ¿Qué están haciendo? Yo no sé qué van a hacer, pero está vacío. Llamé a una real estate agent y me dijo, pues déjame buscar lo que está sucediendo. No tengo el tiempo para hacerte toda la historia. El asunto es que ella vino 3 días más tarde y me dice, la venden en $450,000, la casa de 15 cuartos de dormitorio, 2 pisos, tiene un ático, tiene un basement y además de eso un espacio grande para un estacionamiento, pero hazle una oferta. Le hice la oferta de $370,000 y me la entregaron en $370,000. Dile a tu vecino, ponle número. Yo sé lo que le estoy diciendo. Hace 2 días atrás mi hermano está aquí y mi cuñada, estábamos en un restaurante allá en Fajardo. Y viene un joven y me dice, Dios me está poniendo en la mano una propiedad de un negocio. Y ese negocio me pidieron $100,000. Yo le voy a ofrecer 75. Yo le dije, no le ofrezca 75 porque Dios me habló en ese momento. Yo le dije, ofrécele $60,000. Hoy me dijo, allá en Isabela, le ofrecí $60,000 y me aceptó $60,000. Alguien tiene que decir, yo voy a comenzar a ofrecer los números míos. Yo estaba aquí en CAP, donde está este varón en ese asiento. Y cuando yo estaba aquí, estaban trayendo tremenda palabra. Ron Carpenter, ¿alguien recuerda? Cuando yo estaba aquí, Dios me habló y me dijo, levántate. Me levanté, di la vuelta, fui allá a la esquina donde había una mesa. Y me dijo, da $1,000 de ofrenda, una siembra. Ahí, lo digo públicamente porque lo tengo que decir para el testimonio, pero eso es privado. Me quedo allí, la gente comienza a soltar una palabra y a recibir una palabra y a traer dinero. Y cuando de repente yo veo un caballero, usted sabe cuando usted está mirando y usted sabe que alguien viene hacia donde usted. ¿Alguien ha visto, le ha pasado eso? Y ese caballero vino aquí, regresó y fue directito a donde mí. Y yo me quedé así tranquilo. Y él me dice, apóstol, ajá, deme la mano. Y yo hago así. Y me dice, el cielo me dice que le dé el diezmo de lo que usted acaba de dar. Y me puso así en la mano un billete. Yo lo escondí, no miré para los lados. Simplemente lo miré a él, le dije gracias. Y me soltó una palabra. Y me dijo, Dios me acaba de bendecir con $5,000,000 para un proyecto que yo tengo aquí en Puerto Rico. Y Dios me dice que le diga a usted que el mismo don de esos 5 millones y esa capacidad Dios se la da a usted y que prepárese que vienen cambios rápidos. Yo lo metí debajo del celular y me fui a New Jersey. Cuando estaba allá en un servicio me recordé, tenía que dar una ofrenda. Y yo dije, déjame ver qué hay aquí. ¿qué había? El diezmo de los $1,000 que yo había dado. Ahí lo di. A los 2 días me llamaron. Hay una propiedad que le queremos vender. ¿Cuánto vale? 2.5 millones de dólares. Y perdone la frase, como se lo voy a decir. Haga una edición. Pero ¿qué rayo voy a hacer yo? ¿Cómo yo voy a pagar? ¿Cómo yo voy a pagar una propiedad de 2.5 millones de dólares? Y Dios me dijo, espera. Yo hice un video, lo tengo ahí en Facebook. Pero ¿cuántos saben que cuando Dios te suelta una palabra es cuestión de tiempo? Diga conmigo, hay una transferencia. Le tengo que dar rápido porque tengo que terminarle la historia y los puntos rapidito, pero óigalo bien. Entonces, el asunto es que este año, diga conmigo, este año, viene un hombre que es pastor de una iglesia que me está rentando y me dice, me voy a llevar a la iglesia a otro lugar. Este hombre, esto es un hombre de Dios, una gente muy fiel, pero paga $1,300 que me ayudan a pagar la hipoteca del edificio que yo tengo. Y me dice, me voy. Ese mismo día recibo yo una llamada. Y esa llamada es de un señor caballero que una vez querían que yo corriera como candidato para la alcaldía de la ciudad. Y me dice, yo quiero hablar con usted porque el gobierno del estado nos llamó, que nosotros tenemos lo que se llama una charter school, una escuela privada. Y estamos buscando un edificio que ya tenga aprobación para escuela, porque necesitan sacar de la escuela regular, secular, 100 estudiantes de séptimo grado, 100 estudiantes de octavo grado. Y ustedes son el único edificio en la ciudad de Pertambo que tiene permiso para escuela. Y ellos me van a pagar a mí las dos hipotecas. Ay, 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 ay. Y usted dice, ¿y por qué está hablando de dinero? Papá, tú no puedes hacer nada sin dinero. El reino no avanza sin dinero. Los muchachos no estudian sin dinero. ¿Qué necesita? Dinero del cielo. No lo saques de contexto, es para avaricia. No es para llenarte los bolsillos, es para la honra y la gloria del Eterno, para que Dios lleve el primado. ¿Por qué era importante que se le dieran recursos? Porque ahí dice que él sembró y Dios le dio al 100 por 1. Dígale a su vecino, mi crisis va a producir al 100 por 1. Dice ahí, Génesis 26, versículo 13, se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Qué hubo aquí? Una transferencia de recursos. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Hay gente que te va a ver a ti como una amenaza, pero cuando veas que cargas la gloria y la bendición y la transferencia del cielo, se van a hacer tus aliados. Ay, 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 dígale a su vecino porque me tengo que ir ya. Dígale a su vecino, mis enemigos van a ser mis amigos. Número 3, Jacob. Usted sabe lo que pasó con Jacob, Génesis 31. Vosotros sabéis que con toda mi fuerza he servido a vuestro padre, pero vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Si bien Dios no le ha permitido que me hiciera daño, si él decía las pintadas serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. ¿De qué tiene que ver con eso? Porque a él lo habían engañado. Hay cosas que aparentemente tú no tienes por engaño, pero cuando viene la transferencia del cielo, los que te engañaron, Dios los va a hacer que te sirvan. Alguien diga Abraham. Alguien diga Isaac. Alguien diga Jacob. Vamos rapidito a José. Génesis 41, versículo 39. Y dijo el faraón a José, después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además el faraón a José, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón, oiga, se quitó el anillo. Diga conmigo, me van a entregar un anillo. Lo hizo vestir de ropa de lino finísimo. Dígale a su vecino, prepárate para la nueva ropa. Ah, bota la ropa vieja, bota los tenis apestosos, bota las chanclas rotas que no sirven. Comienza a prepararte el carro de 5 colores. Cámbialo. puso un collar de oro en su cuello, lo hizo subir en su segundo carro y pregonaban delante de él, doblar las rodillas, así quedó José sobre toda la tierra. ¿Qué le parece? El que era un siervo, José, ahora está sobre las riquezas de toda la nación. Diga conmigo, cuarta transferencia. La quinta transferencia, sencilla. Le dije que Abraham sembró y ahora el pueblo de Israel está en Egipto y está cautivo. Y dice, yo sé que el rey de Egipto, ¿dónde dice eso? Éxodo 3, 19 al 22. Yo sé que el rey de Egipto no dejará ir sino por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que obraré en el país. Y entonces os dejará ir. Diga conmigo, el brazo de Jehová está a mi favor. Ah, eso es todo lo que tú necesitas. Y yo haré que este pueblo halle gracia. Diga conmigo, gracia. Ponga su mano sobre su cabeza y diga conmigo, yo tengo gracia. Diga conmigo, yo tengo favor. Diga conmigo, la gente me va a ver. Antes no te veían, ahora me van a ver. Ay, ay, ay. Y dice, yo haré que haya gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina. Dios bendiga a las mujeres, que Dios le da estrategias, capacidades para ser la mujer de Proverbios 31. Dios bendiga a la iglesia, entienda, en Proverbios la mujer representa a la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, Dios le da capacidades, destreza, está embarazada para producir hijos. ¿Será que alguien está sintiendo dolor de parto? ¿Y qué dice ahí? Dice, no vaya con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que se hospeda en su casa alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales, ¿qué dice? Pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Así despojaréis a los egipcios. Los que te fastidiaron la vida los vas a despojar, por lo que los recursos que ellos tienen te pertenecen a ti. Ya conmigo, quinta transferencia. Ay, 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 ay. Y la sexta. Oiga, Primera de Reyes, el capítulo 10, versículo 23. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias y aromáticas, caballos y mulos. Salomón reunió carros y gente de a caballo. Tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes. Yo no sé cuál es el problema de la gente de aprender a vivir en abundancia. ¿Por qué tú te acostumbras a la mediocridad, a la pobreza, a estar limitado, a estar apretado, cuando Dios te ha puesto para que las cuerdas te caigan en lugares deleitosos? Porque es hermosa la heredad que te ha tocado. Diga conmigo, me voy a expandir. Diga conmigo, lo que estoy, donde estoy, no es suficientemente grande. Dos cositas. Yo le pedí al Espíritu Santo. Dos minutos. Le pedí al Espíritu Santo, Señor, expande mi ministerio. Pero que no sea yo. Que seas tú. Y Dios trajo un hombre. Y yo le entregué el micrófono en una conferencia. Y yo le dije, yo quiero que me hables en esa conferencia acerca de lo sobrenatural. Y él habló de lo sobrenatural. Pero no hizo el llamado. Y me dice, me entregó el micrófono y me dice, haz el llamado. Y cuando yo hago el llamado, viene una mujer que ha tenido 7 operaciones en la espalda. Y tenía un brace. Usted sabe lo que eso significa, ¿verdad? Eso mismo. Gracias por el apoyo. Y yo le dije, quíteselo. Yo estaba operando en una palabra que yo acababa de recibir. Y una demanda que yo le pedí al padre. Quíteselo, se lo quitó. Y comienza a correr. Corrió de allá para acá, de aquí para allá. Se acabaron las operaciones y los problemas de la espalda. Estoy en Seattle, Washington. Estoy predicando. Y de repente veo una mujer bajo esa unción. Estoy predicando y veo una mujer en silla de ruedas. Y le digo, ¿qué tú haces ahí? Y me dice, hace 7 años se fueron atrofiando los músculos y dejé de caminar. Y yo le dije, ¿tú crees? Y me dijo, sí. Y le dije, yo creo también. Te voy a poner dos mujeres de fe al lado tuyo. Llamé a dos mujeres, vengan acá, dos mujeres de fe. Se le pusieron al lado. Le dije, tome una por debajo del hombro y la otra por debajo del otro. Y cuando usted diga, ellas la van a ayudar a levantar. Seguí predicando porque era así, estaba físicamente una iglesia parecida a esta, pero más pequeña. Y estoy ministrando por acá y yo oigo un ruido y la atención de la gente allá. La mujer se estaba levantando por una palabra que yo me atreví a soltar. Voy al banco, se supone que hagamos el cierre al otro día viernes. Y cuando llego al banco me dice el banquero, necesitas mañana traer $100,000. Yo le digo, yo no tengo $100,000 en la cuenta. Ustedes me dijeron que ya todo estaba aprobado, basado en el crédito que tenemos y el capital. Pero se reunió hoy la junta, necesitan $100,000. Y dije, ¿cómo? Y dije, pues mire, dígale a todos los abogados que mañana no hacemos el cierre, que lo hacemos el viernes que viene. ¿Cómo me salió eso? Ya conmigo fe. Y voy, llamo a mi esposa y le digo, tengo un reto. Me dice, ¿qué pasó? Le expliqué. Me dice, eso no hay problema, yo tengo $10,000 en una cuenta. Ya son 90,000 que me faltan. Y yo dije, pues yo tengo 10,000 en una cuenta, ya son 80,000. Llamo a mi hija y me dice, papi, yo tengo 10,000. ¿Ya son cuántos? 70,000. Llamo a mi hijo que estaba comprando una casa y me dice, papi, a mí me sobran $5,000. ¿Cuántos son? 65. Llamo a un hermano de la iglesia que yo sé que tiene algunos recursos. Me dice, espéreme ahí que le llevo $7,000 cash que tengo en la casa. ¿Cuánto me faltan? 58,000. Me paro en el primer de dos servicios. No habían 200 personas. Y la tierra que supuestamente era la más pobre en todo el condado, en un servicio se levantan $100,000. Ya conmigo transferencia. Óigame bien. Perdóneme que me voy a bajar. Perdóname, pastora. La séptima transferencia te corresponde a ti. Porque antes de que Dios manifieste lo que va a manifestar, la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y que yo entienda, la Biblia mía dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. El problema es la limitación aquí. Si yo viniera a decirle a usted que yo me llené los bolsillos de dinero, sería un mensaje diferente. Le estoy hablando de una falsa prosperidad. Le estoy hablando que lo que usted necesita para la escuela, la universidad, la academia, los hijos, los nietos, la casa. Le hago la pregunta, ¿por qué se habla de esto? Porque Jesús, hay un hombre que necesita ayuda de cuatro para que lo bajen por un techo. Y en vez de decir, toma tu lecho y camina, le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque los hipócritas fariseos religiosos no creían que él tenía la capacidad de perdonar pecado. Y como no lo creyeron, y él sabe lo que están divagando en su mente, él le dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene el poder y la potestad para perdonar pecado, a ti te digo, toma, camina, levántate, toma tu lecho y anda. Si Dios te da un pedazo de madera, que es una casa, un pedazo de bloque, que es una casa, un pedazo de metal, que es un carro, ¿cómo no va a salvar a tu familia? Estoy en Idaho y el apóstol, llevo casi 3 horas ministrando porque se activó lo profético. Y el apóstol me dice, apóstol, uno más, estoy cansado. Pero digo, venga dama, me la trajo. Y el Señor me dice, es negocio. Le digo, es negocio. Le pongo la mano, se cae. Le digo, póngale de pie. Y le digo, veo a dos personas al lado suyo. ¿Quiénes son? Me dice, mis hijas. Y yo le digo, díganle que pasen acá, están acá. Sí, están acá. Que pasen acá. Vienen, le pongo le soplo y se caen las tres. Y pónganlas de pie. Y el padre me dice, siémbrale dinero de tu cartera. Le pongo a una hija $10, a la otra hija $10, a la madre le pongo $20. Y le dije, el padre me dice que esta semilla yo se la dé, porque el negocio de ustedes no se va a manifestar de aquí a un mes. Es ya, ya, comiencen ya. Recibo hace una semana atrás, a través de Messenger, un mensaje. de la hermana de Idaho, me dice: apóstol, usted no me conoce, usted sí me vio, pero yo le voy a recordar quién yo soy. Yo soy aquella mujer que usted me dio los $10 a nuestras hijas y $20 a mí. Y cuando terminó el servicio, yo le pregunté qué hacía, y usted me dijo que lo sembrara en el negocio y que le diera los diezmos a Dios. Y no, quiero informarles que el viernes siguiente abrimos desde la casa el negocio. Y todo lo que habíamos hecho, cantidades, docenas, decenas de canastas de frutas y de flores, todas se fueron. Sin anuncio. Solamente pusimos un anuncio pequeño en Facebook y la gente, la casa se llenó. Y salimos corriendo a buscar materiales y el sábado se vendió todo. Y el domingo no abrimos, pero había una gente que dejaron su nombre porque el lunes quería los materiales. Ay, yo vengo a decirle a alguien: en medio de la crisis, prepárate, porque Dios te va a tirar a ti. Porque lo que a otros no le funcionó, a ti te va a funcionar. El negocio que a otros se le cayó, y queremos que le prospere a todo el mundo, pero a ti, que tienes el favor de Dios, Dios está a punto de hacer una transferencia. Yo voy a hacer dos oraciones rápido. Yo quiero saber quién, primero que nada, le dice: yo quiero que el recurso mayor para mi crisis, que se llama Jesucristo, entre en mi corazón. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No me hables de nada más a menos que Cristo no esté en tu corazón. ¿Quién levanta la mano y dice: apóstol, ore por mí? Yo quiero a Jesucristo en mi corazón. ¿Quién dice: yo me convierto, yo doy mi corazón? Si ese eres tú, ponte de pie, avanza, ven aquí. Yo quiero orar contigo. Si hubiera una persona que le diga sí a Jesucristo, es una persona que puede cambiar toda una comarca, toda una área, toda una ciudad, toda una vecindad. Solamente una persona que le diga: aquí estoy, Señor. ¿Será que hay alguien que le dice: yo quiero el mayor recurso, que se llama Jesucristo? ¿Quién le dice: aquí estoy, Señor? ¿Será que hay alguien? Mira a ver a tu lado, a ver quién le dice que sí a Jesucristo. Hay alguien que a lo mejor ha estado viniendo, pero todavía no le ha dado su corazón a Jesucristo. Hoy es el día de la salvación. La crisis no te define a ti, el cielo te define a ti. Lo que te rodea, no, ni las noticias te definen, lo que te define es el cielo a ti. ¿Será que hay alguien que le dice: Señor, aquí estoy, yo quiero aceptarte en el nombre de Jesús? Estoy mirando a ver si hay alguien que le dice: levanto mi mano. Y quiero hacer profesión pública, porque las transferencias mayor que necesito es la transferencia de un corazón nuevo delante de Dios. ¿Quién le dice que sí a Jesucristo? Levanta tu mano. Mira a ver si al lado tuyo. Venga, amado. Venga en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El reino de los cielos se hace fuerza, fuerza, fuerza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios te bendigo en el nombre de Jesús. No importa lo que nadie diga, lo único que importa es lo que el cielo dice. Tú no eres un hombre para fracaso, tú no eres un hombre para que vayas a la desdicha. Todo lo que el enemigo te trató de robar en el pasado, hoy Dios comienza el proceso de restitución. ¿Será que hay alguien más que le dice: yo entrego mi corazón a Jesucristo? ¿Alguien más? Hoy es el día de salvación, hoy. No dejes esto para mañana. Un alma que le dé su vida a Jesucristo vale más que cualquier otra cosa. En el nombre de Jesús, ¿será que hay alguien más? Amado, ore por él. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo quiero saber quiénes son las personas que están preparados para recibir una transferencia del cielo. Yo quiero que usted haga dos cosas. Usted me trae una ofrenda, a mí no me interesa la cantidad. $1, $10, $20, a mí no me interesa. Eso es un asunto suyo con Dios. Pero usted trae una ofrenda para Dios, no es para mí. Usted trae una ofrenda y se queda aquí en el nombre de Jesús. Amados, pongan ahí las canastas. Ya tienen ahí. Usted traiga una ofrenda, lo que sea. No es la cantidad, es el acto de fe. Le digo algo que le enseño a la gente: si tú no estás dispuesto a morir por tu ministerio, no esperes que nadie esté dispuesto a morir por el tuyo. ¿Alguien me está entendiendo? Los que van a arrebatar negocios, empresas, ideas, estrategias, visiones, sueños, en medio de la crisis hay una transferencia que está a punto de manifestarse. Ay, si hubiera alguien que le creyera a Dios. Trae tu ofrenda, lo que sea. Porque esto no tiene que ver con la ofrenda, insisto, tiene que ver con tu corazón. En el nombre de Jesús. Yo creo a Dios por la expansión. Yo creo a Dios por la provisión. Yo le creo. Yo sé que todavía yo no he visto nada. Hay lugares que yo tengo que ir, hay libros que tengo que escribir. Hay negocios que se tienen que levantar en el nombre de Jesús. Come on, levántate en el nombre de Jesús y te quedas ahí al frente porque voy a soltar una palabra sobre tu negocio en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios. Si tú estás viendo a través de la televisión, a través de Facebook, llama a los números de teléfono que se encuentran y di: yo quiero ser parte de la mejor transferencia, la primera transferencia que Dios va a aceptar a Jesús como su Salvador. Diáconos, ayúdenme ahí con este joven que de hoy en adelante Dios marca su vida. Eso es en el nombre de Jesús y Dios lo prospera en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Mire que yo tenía 10 mensajes, pero Dios me dijo: esto es para los atrevidos, esto es para los que se atrevan a emprender, esto es para los que yo les voy a poner ideas, estrategias nuevas, esto es para los que yo les voy a dar favor y los voy a poner en relaciones nuevas. Gente que nunca te había visto te va a ver ahora, gente que había visto tu aplicación y no le había dado importancia, ahora la va a ver, la va a notar. Tu nombre va a brillar, tu nombre va a resaltar. Algo va a suceder con tu aplicación, algo va a suceder con tu vida. ¿Será que hay alguien que le dice: Dios, ese soy yo? Yo estoy preparado para una transferencia. Haga así con cuidado, que no le dé a nadie al lado. Diga: estoy preparado para una transferencia. Ay, habrá 10 personas que le gritan a Dios: estoy preparado. Diga conmigo: Dios me puede confiar. Levante su mano. Padre, aquí estamos. Esas transferencias de recursos fueron tuyas. No fueron inventadas por nosotros, Señor. Yo las he vivido. Esta casa las ha vivido, Señor, porque lo que esta casa ha logrado es testimonio al mundo entero que de la nada tú haces. Por eso dice tu palabra: diga el débil, fuerte soy, y el pobre, rico soy. Porque nuestra confianza no está en hombres, ni en noticias, ni en comentaristas, ni en radioemisoras, ni en televisoras, Señor, ni en lo que diga ningún gobierno ni agencia. Nuestra confianza está en el proveedor, en el hacedor que ya puso en nosotros la semilla. Y aunque la tierra diga, Señor, que está estéril, cuando nosotros sembramos lo que vamos a sembrar y lo que hemos sembrado, en el código genético de esa semilla se da una orden profética. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por esta masa de gente que te cree a ti. Yo declaro que los sueños que Él te da, ahora recibe sueños, recibe sueños, recibe sueños, vamos, recibe sueños del cielo. Los sueños que Él te ha dado, los sueños de lo que tú vas a ver empresa, tú vas a ver estrategia, tú vas a ver ideas, tú vas a ver capacidades, tú vas a ver unción. Vamos, 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 las ideas, las estrategias, ahí vienen del cielo. Vienen, vienen del cielo las ideas, vienen, 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 vienen en tu espíritu, vienen. Vienen, vienen las ideas. Vienen las ideas. Vienen las relaciones. Viene la unción. Vamos, vamos. Está dentro de ti, está dentro de ti, está, se va a manifestar. Esta es tu temporada. Vamos. Música, 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 plataforma, estrategias, ay, tecnología. Vamos, viene sobre ti. Ay, viene sobre ti. Él está trabajando ahí, ahí, ahí. Te va a dar ideas, estrategias. Ay, ay, ay. Dios cambia tu código interno. Tu código interno, Dios lo cambia. Se acabó el pasado y se acabó la crisis y el dolor. Ahora Él cambia tu tristeza en gozo y te da un cántico nuevo. De aquí a 3 meses tu vida cambiará y tú preguntarás, ¿qué me ha pasado? Y es el gozo de Dios que es tu fortaleza. Ahí viene la unción de Dios, las estrategias de Dios, las iniciativas y los recursos. Vienen iniciativas, vienen recursos. Eso. Viene sobre ti. Ay, en tu mano hay aceite, te dice el Señor. Comienza a tocar lo que no está en orden y comienza a tocarlo. Pon tus manos sobre lo desordenado, que yo vengo a través de tus manos a poner unción para que lo que está desordenado se ponga en orden. Shabakute le besó. Errocunda la manchotoloy. Vamos, el cielo está hablando a tu favor. El cielo está hablando a tu favor. Se oyen las voces, se oyen las trompetas. Se oyen las voces y las trompetas. Ay, ay, ay. El tiempo del llanto se acabó. Se acabó el tiempo del llanto y de la ansiedad. Se acabó. Arrocotolo bachetere. Ay, 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 se acabó el tiempo del llanto. Vienen momentos de alegría. Y tú verás tus generaciones que van a disfrutar de cada ofrenda que tú has dado. Porque cada ofrenda que tú has dado se ha convertido en una semilla. Ay, está sobre ti. Ay, ay, ay. Cada vez que Dios te habla ahí en el piso, es porque te está demostrando diseño. Diseño, prepárate que viene el diseño. Te veo en una mesa que estás haciendo como si fueras un arquitecto. Yo no sé qué tiene que ver eso, si es diseño de ropa, diseño de trabajo, diseño de máquina, diseño de yo no sé de qué, pero hay diseños que el cielo te está dando en la cabeza. Escríbelo y plásmalo en una libreta, te dice el Señor. Diseños, hay diseño por el poder de la palabra. Ay, 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 hay propósito. Y te viene una restauración en tu cuerpo que tú has estado pidiendo, porque no puedes operar a menos que yo no te sane y que no te lleve al lugar de descanso para tu cuerpo. Así que confía, te dice el Señor, que traigo orden a tu cuerpo. Ahí viene. Estás respirando. El ruá de Dios está soplando sobre ti. Está soplando con unción, con poder. Te viene a llenar, porque si yo puedo hacer lo que estoy haciendo en tu cuerpo, ¿cómo no te voy a dar lo que me has pedido? Te dice el Padre, recíbelo. Ahí está. Vamos, que te viene la mano de Dios sobre ti. La mano de Dios sobre ti. Ahí está la mano de Dios sobre ti. Vamos. Ideas, estrategia, negocio. Vamos. No te frustres, te dice el Señor. Todavía no ha pasado nada. Lo mejor de tu vida viene ahora, te dice el Señor. Comienza a deleitarte, porque los sueños que yo te di cuando tú eras niño, estos vienen y se van a manifestar. Recíbelo, te dice el Padre. Ahí, te lo está clarificando dentro de ti. Ah, y es para los dos, le dice el Señor. Ah, diseño. Recibe, porque ahí está diseño del Padre. Diseño para lo que tienen que hacer, relaciones nuevas. Yo les pongo en relaciones nuevas. En la próxima semana, gente los va a llamar a ustedes, que gente que se habían desconectado, dice el Señor. Pero yo los voy a usar. Y no se impresionen cuando aún los que se llamaban enemigos, yo los traigo para que les sirvan. Recibe transferencia. Ahí está. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe. Vamos sobre ustedes, sobre su casa, sobre lo que viene, dice el Señor. Vamos, por el poder de su palabra. Ideas. Ay, no sé por qué tiene que ver con niños. Algo que tiene que ver con niños, no sé qué es. Pero el cielo me está enseñando niños alrededor de ti. Hay algo que tiene que ver con creatividad y con niños. Ay, por el poder de su palabra, yo lo suelto sobre ti y el cielo va a confirmar. Levante su manita y diga, Padre, en el nombre de Jesús, yo creo en tu palabra. Llega el tiempo de mi transferencia. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Dele un aplauso a Jesucristo y créale a Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Tiempo de transferencia. La número 7 le pertenece a los hijos del reino. Si usted lo cree, aplauda la gloria de Dios.
Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Qué es lo que estás escuchando? El sonido de tu victoria. Qué maravilloso. Bendecimos al Señor y al apóstol Noel, que se ha dejado usar de una manera extraordinaria. Aleluya. Así que usted sabe que esta es la gran oportunidad que Dios como iglesia nos regala en este país hermoso, bendecido, para nosotros tener todos los recursos del cielo a nuestro favor. Póngase de pie porque no vamos a ser más extensos. Amén. Recuerde que el que no haya ofrendado puede así hacerlo. Amén. Y el domingo vamos a estar aquí tempranito en la mañana para adorar al Señor. Nuestro apóstol viene mañana, así que la cubrimos. Cubrimos ese viaje de regreso de nuestros pastores y sabemos que Dios la trae con bien hacia Puerto Rico. Aleluya. ¿Cuántos se atreven a dar un aplauso al Señor en esta hora por la maravilla de palabra que ha soltado sobre nuestras vidas? Así que mañana levántese tempranito, que mañana hay negocio que hacer. La bendición que estabas esperando llegó. Amén. Qué bueno es el Señor. Levantamos nuestras manos al cielo, cerramos nuestros ojos y le damos gracias al Señor. Padre, bendecimos tu nombre. Sellamos esta palabra en cada una de nuestras vidas y declaramos que el enemigo no podrá robar ni una de las semillas que ha sido sembrada en cada corazón. Declaramos que fructifica al 100 por 1 en cada uno de nosotros, Señor. Y te damos gracias por este hombre de Dios, su ministerio, por el ensanchamiento, Padre, por la palabra fresca y renovada que ha soltado sobre nuestras vidas. Declaramos, Señor, que el apóstol tiene un viaje de regreso donde tus ángeles van a preceder, Señor, limpiando, Padre, los aires, limpiando de todo inconveniente y que regresa con bien a la casa. Oh, Padre, te damos las gracias. Usa a la profeta Marisol con poder y gloria esta noche, Señor, ministrando a tu hija, Padre. Úsala y los testimonios serán para la gloria de tu nombre. Salimos de aquí, Señor, llenos de tu bendición, sabiendo que esta es una gran oportunidad que tú le concedes a tu iglesia de prosperar, de ser enriquecido para dar con liberalidad, Señor. Así lo sellamos en nuestras vidas, en el nombre de